En Capital Radio, Humanos en la Oficina, con Miguel Ángel Pérez Laguna.
Muy buenas a todos, queridos amigos, queridas amigas. Pues ya estamos aquí de nuevo en Humanos en la Oficina, aquí el programa de mayor audiencia en el mundo del capital humano y las organizaciones, desde la cadena número uno, que es Capital Radio. Aquí, a la una, los viernes de los estudios de Madrid, este programa que, en fin, es la magia de la radio porque son las personas las protagonistas, donde los recursos humanos pasan a ser humanos, pero humanos con mayúsculas, y donde contamos con la experiencia, testimonios ya de más de 400 personas, directivos, directivas, gente maravillosa, sobre todo personas que están trabajando día a día para salir de la situación en la que estamos. Algo que parece que no se dan mucha cuenta, en fin, muchos políticos, muchas políticas, que no nos has estado aburriendo con una campaña electoral en Madrid que, madre mía, ha sido más larga que un culebrón. Os voy a decir, sinceramente, cuál va a ser el resultado de las elecciones en cuanto al feedback de los candidatos y las candidatas. Esto es muy fácil, no hace falta ser analista político. La persona que gane dirá, ¡buah, estupendo! Gracias a todos, esperábamos hacer un fantástico desempeño en esta legislatura que queda. Madrid nos ha vuelto a apoyar, etcétera, etcétera. El segundo no va a perder tampoco, dirá, somos el primer partido de la oposición, hemos conseguido mantener ese liderazgo para luchar contra las huestes malignas de la primera persona. El tercero dirá, hemos conseguido mantener a miles de personas que nos han votado y que nos deben su confianza para que sigamos luchando por las ideas, sean cuales sean, que tenemos y para seguir viviendo un poco de la política. Y el cuarto, quinto o el último, si alguno desaparece, dirá, no han entendido nuestro mensaje, los medios han estado en nuestra contra, ha sido todo muy tóxico, pero vamos a seguir luchando por los ciudadanos. ¿Qué os apostáis? A que vamos más o menos por ahí, porque las campañas nadie pierde. Así que lo mejor es que ganemos los ciudadanos y las ciudadanas. Que gane quien gane, lo haga lo mejor posible, de verdad, porque nos va mucho en ello. Y una recomendación que no va a ser posible. Si nos pudierais ahorrar las campañas electorales sería mucho mejor, porque al final estáis todo el año en campaña. ¿Para qué vamos a hacer un gasto inútil? Esto es Humanos en la Oficina. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos, fantástica. Hoy tenemos un dúo de auténtico lujo, ¿vale? Porque son, unas grandes cabezas directivas de esa fantástica empresa que es la gran familia de EOS Spain, nuestro amigo Carlos y nuestra amiga Marta. Carlos, ¿cómo estás?
Pues aquí de vuelta, visitando de otra vez a ti y compartir un poco de tiempo contigo.
Qué bien, qué maravilla que quieras compartir tiempo conmigo, de verdad, no te creas que me lo dice todo el mundo. Eso es fantástico, Carlos. Madre mía, ya te tengo en el top 10 de los mejores amigos. Querida Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, fenomenal y muy contenta de estar de nuevo aquí.
¡Oh, qué bien! Todos son sentimientos de alegría. Pues igualmente, es recíproco. Así que vamos a seguir contando todo lo fantástico que estáis haciendo en EOS Spain y desde luego pues ese esfuerzo que también estáis haciendo por transparentar todas esas acciones. En las noticias humanas que vamos a poner enseguida la musiquita que tanto nos mola, tenemos a una persona fantástica. Así que la vamos a recibir, con esa música tan rítmica y bonita, que porque hablar con él sin duda va a ser también toda una noticia. ¡Las noticias humanas! Bueno, pues tenemos con nosotros a una persona que es de una institución que verdad está haciendo cosas increíbles por la sociedad, que es Grupo 5. Grupo 5, que además hemos conocido a muchas de las personas, director de recursos humanos, a su presidente Guillermo Bell, a su gran directora de comunicación, Ana Lozano. Bueno, gente que está haciendo todo lo que puede y más con los recursos que tiene y sobre todo con su inmenso talento para dignificar la vida de las personas, sobre todo en este momento. Y además en multitud de ámbitos, incluso además creciendo, incluso innovando. Bueno, pues es que vamos a hablar de ello, porque tenemos al teléfono con nosotros a Miguel Simón, director de Innovación y Relaciones Institucionales. Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
¡Qué fenomenal, Miguel! Bueno, aparte que tienes un nombre fantástico y maravilloso, hay que decirlo. Te quiero preguntar, así rápidamente, porque ya sabes cómo es la radio, que siempre que vamos con el tiempo un poco pegadillo, pero es que nos tienes que contar alguna cosa importante, porque, estamos a las puertas del 1 de mayo, el que escucha esto en directo, y si no ya habrá pasado, pero ha habido un 1 de mayo, o habrá un 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Y en fin, estamos en un contexto muy complejo debido a la pandemia. Esto no estamos descubriendo nada, pero vamos a ver, pero ¿qué pasa con el acceso al empleo de las personas más vulnerables? esto es importante. Me gustaría preguntarte por esto y por un hecho que ha acontecido también en campaña, ahora que he dicho de las campañas, porque vosotros que tratáis mucho el tema de la salud mental, en algunos medios ha sorprendido que se hayan hecho titulares, bueno, como acciones como el PSOE, que ha hecho campaña con las famosas amenazas, que al final han sido de un esquizofrénico, y además que luego era votante de Podemos, parece ser. ¿Cómo valoráis todo esto, esta banalización de la salud mental?
Bueno, pues sí, como realmente, como dices, ha sido un uso un poco desafortunado del titular, porque fundamentalmente lo que hace es que carga la responsabilidad de ese acto sobre la condición de enfermo de esa persona, ¿no? Cosa que no se hace en ningún otro trastorno. Entonces entendemos que eso contribuye a aumentar el estigma. Claro. Está contribuyendo, en el fondo, a señalar o a, de alguna manera, particularizar la situación de la persona con enfermedad mental, identificándola con una serie de actos, ¿no? Claro. Un poco irracionales.
Sí,
entendemos
sí,
que no es un tratamiento adecuado.
Claro.
Nosotros, de hecho, desde la Cátedra de Lucha contra el Estigma, que mantenemos con la Universidad Complutense, hemos sacado algún blog, alguna noticia al respecto, sí.
Bueno, es que además esto es importante porque, hablando ya de esas personas con problemas de salud mental, porque parece que son ese estigma que se tiene, pero también ese colectivo que parece invisible. Bueno, volviendo a esa primera cuestión, ¿cómo tenemos ahora el acceso al empleo? ¿Cuál es la situación? ¿Y cómo trabajáis vosotros desde el Grupo 5 con estas personas?
Pues el acceso al empleo en general y la situación social que existe actualmente no es una situación favorable, mucho menos lo es para las personas con discapacidad.
Uh-huh.
Pero además, en el caso concreto de las personas con enfermedad mental, se añade otro elemento, digamos, que viene o que juega en contra, ¿no? Como es el estigma que comentábamos en esta última intervención.
Uh-huh.
Realmente las personas con enfermedad mental se encuentran con una dificultad fundamental, que es que inician, sobre todo en el caso de personas con enfermedades graves, como la esquizofrenia, inician su trastorno cuando son jóvenes, cuando tienen 18 o 20 años, cuando están todo el resto de sus compañeros empezando la formación profesional, laboral, académica, con lo cual ven interrumpido su proyecto vital.
Vale.
Eso supone un hándicap que le va a arrastrar durante mucho tiempo de su vida,
claro.
Porque le va a limitar esa formación y esas capacidades y esas habilidades que son necesarias para incorporarse laboralmente.
Claro, es que son dificultades añadidas y que además vienen de mucho tiempo. Yo sé que recientemente habéis realizado un estudio sobre la inserción laboral de personas con problemas de salud mental. ¿Nos puedes comentar brevemente cuáles han sido algunos de los resultados más relevantes?
Sí, mira, nosotros disponemos de una red de centros de rehabilitación laboral en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Uh-huh.
Y concretamente atendemos a 295 personas. El año pasado te puedo decir que el 62% de las personas que atendimos habían realizado algún tipo de actividad laboral, cosa de la que estamos enormemente satisfechos.
Uh-huh.
Pero es que, además de eso, hicimos un estudio que creemos muy relevante sobre un tema, creo que a reflexionar, que es el que cómo contribuía cada euro que invertía la Administración en la rehabilitación laboral de las personas con trastorno mental y qué retorno se producía en la sociedad.
Uh-huh.
Curiosamente, por cada euro que se invertía, nuestros datos lo que nos dicen es que recuperamos 1,37 por cada euro invertido.
¿Qué me dices?
Es decir,
pero vamos a repetir este dato porque es importante. De un euro invertido se recupera 1,37, ¿es así?
Sí. 1,37. Utilizamos una metodología que estaba basada pues en el análisis del retorno social de la inversión, una metodología que establece cuáles son los retornos en diversos temas, por ejemplo, pues a nivel de impuestos, los salarios que van a los propios usuarios, que a su vez repercuten en gasto,
claro,
el ahorro,
claro,
en psicoterapia de las familias,
uh-huh,
el gasto de ocio que le supone a las familias el hecho de que su hijo esté en un centro de rehabilitación,
claro,
etcétera,
sí,
etcétera. Entonces, la formación laboral de la que se benefician diversos empresarios con,
uh-huh,
con estas personas, el retorno, por supuesto, como digo, en costes de seguridad social e impuestos. Con lo cual, cuando hablamos del concepto de gasto social, quizás deberíamos repetir que se trata más bien de inversión social.
Inversión, bueno, qué importante esto. En vez de hablar de gasto social, hablamos de inversión social. Esto es para un tuit, querido Miguel. De verdad, y para un cambio de concepto y un cambio de paradigma. Inversión social. Oye, una última pregunta, ya te dejo tranquilo, porque es viernes, yo sé que trabajas mucho, pero también querrás irte a tu casa en algún momento, pero ¿a qué retos, ¿vale? Brevemente, se enfrenta este colectivo que ya nos has contado todo lo que ese estudio está haciendo, todo lo que estáis desarrollando vosotros, pero en la realidad actual, en el contexto COVID y post-COVID, tienen una dificultad añadida, ¿no? ¿Cuáles, qué retos añadidos a estas personas, a este colectivo de personas con problemas de salud mental?
Pues mira, podría señalar de muchos, pero me voy a quedar con dos fundamentales.
Venga, va.
El primero, el ser consciente del riesgo de suicidio que supone para las personas con trastorno mental esta época. Se ha incrementado el riesgo en un estudio que hemos hecho sobre 669 personas.
Uh-huh.
Y en segundo lugar, tenemos que ser innovadores en las carteras de servicios que les ofertamos, en los servicios que le ofrecemos a estas personas,
sí,
incorporando la atención en el domicilio, el apoyo sanitario en los centros, la dotación de medios telemáticos, de tal manera que vayamos al usuario, al paciente, y no venga el paciente a nosotros, porque en muchas ocasiones está tan aislado que no puede venir.
Que no puede. Oye, qué interesante, y además lo que dices, esa estadística tan siniestra, por ejemplo, pero tan real, que desde luego esto lo tiene que conocer la sociedad. Pero claro, Miguel, es que estamos también en una época donde todo es ruido, donde todo es, en fin, esto, la verdad es que es una pena que no se sepa esto y que no sea, vamos, titular de prensa, ¿no?
Bueno, los titulares de prensa, tú has leído uno anteriormente,
sí,
ligado al periodo en el que estamos, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros preferiríamos estos otros titulares, porque
claro,
sí que son cuestiones que como sociedad vamos dejando atrás,
claro,
y a las que tenemos que ir dando soluciones, como digo, en este caso innovadoras, desde entidades como la nuestra, que está trabajando para la rehabilitación laboral también y la integración laboral,
claro,
y la formación de las personas con trastorno mental grave.
Qué fenomenal, qué gran labor estáis haciendo. Pues Miguel Simón, director de Innovación y Relaciones Institucionales, gracias por tu gran testimonio, gracias por el gran trabajo que estáis haciendo, y aquí seguimos contando la realidad del sector social y sobre todo la magnífica actividad que estáis haciendo para mejorar la experiencia humana de las personas. Muchísimas gracias, pues, Miguel.
Gracias a vosotros, como siempre, y buenos días y buen fin de semana a todos y a todas.
Igualmente, Miguel, que tengas una gran tarde y un gran fin de semana.
Un saludo.
Pues Miguel Simón, director de Innovación y Relaciones Institucionales. Oye, qué cosas, de verdad, ¿eh? La verdad es que las cosas que están pasando muchas veces nos pasan desapercibidas con personas que a lo mejor no conocemos muy bien cuál es su vida, ¿no? Y esto también pasa en las empresas. Cuando estamos haciendo, como vosotros que estáis haciendo, bueno, pues un tema de gestión, del cambio, de transformación cultural, también es importante saber, bueno, cómo se están sintiendo las personas y de qué manera están afrontando ese proceso de cambio, Carlos.
Sí, total. Y ahí es importante saber y tener, ya lo comenté la última vez, tener el feedback directo, ¿no?
Claro.
Hablar con la gente, charlar con ellos, tomar ese café, que hoy en día es complicado, que es todo por Teams,
¿no?
Y por Zoom,
sí,
y se echa de menos. Es complicado recibir ese feedback de la gente,
claro,
pero es por donde tenemos que ir y por donde estamos trabajando. Sentarnos,
claro,
con ellos, trabajar, hablar, comentar, participar en proyectos,
sí,
que lanzamos y así saber.
Qué bueno,
cómo está,
es importante,
cómo está todo.
Sí, es importantísimo, sobre todo porque también hay muchas empresas que no saben hacer el feedback, ¿no? Mucha gente cuando dice, me van a dar feedback de algo, parece que le van a atornillar o le van a dar un martillazo. Es que eso
es
se aprende
difícil
también.
Hay que, no es algo, y es una responsabilidad, saber dar un buen feedback,
sí,
porque puedes o motivar o desmotivar.
Claro, claro,
persona,
sí, sí.
Puedes hacer mucho daño.
Ay, madre mía. Oye, Marta, te iba a preguntar, porque estamos hablando en todos esos programas de esa estrategia de cambio de OS Spain, pero si nos vamos, si nos te parece, nos centramos más en el cambio cultural que estáis trabajando, ¿no? ¿En qué palancas o cuál es la palanca en la que os estáis apoyando para ese cambio cultural que no es tarea fácil?
Pues no, como tú bien dices, no es nada fácil y a ver, nosotros, como la mayoría de las empresas, tenemos la teoría muy clara. El otro tema es después de ponerlo en práctica.
El papel lo aguanta todo.
Efectivamente. Entonces, nosotros tenemos muy claro que tenemos que apoyarnos fundamentalmente en dos partes, ¿no? En reorientar un poco la manera de trabajar, en trabajar más orientados a proyectos a corto o medio plazo, porque los objetivos están mucho más cercanos y la gente lo ve como algo más alcanzable.
Claro, más alcanzable. Qué bueno.
Después, creando también equipos multidisciplinares donde cada uno de nosotros podamos aportar nuestra especialización, nuestros conocimientos y nos sintamos, bueno, pues realmente útiles para el proyecto.
Uh-huh.
Y fundamentalmente también pues empoderando a todas las personas, ¿no? Dándoles la responsabilidad, la capacidad para tomar decisiones, que eso es muy importante.
Oye, qué buena, que además que tres palancas están bien definidas. Bueno, hombre, obviamente porque se lo
tenía una más, no me has dejado.
Sí, sí. Va a decir,
¿qué
cuatro palancas? Venga, por la cuarta.
No, que además yo creo que para mí es una de las más importantes, que es en todo este proceso acompañar a las personas, porque todo esto no puedes dejar a las personas solas.
Uh-huh.
Es salir realmente de su zona de confort y hay que acompañarlas pues con formación, con estar ahí, con con herramientas, con equipos, con todo, ¿no?
Qué
con todo
bueno,
lo necesario.
Qué bueno. Ok, hemos terminado las palancas, ¿no? Sí. Vale, sí, Marta sí. Pereiro, las cuatro palancas. Bueno, pues vamos a recordarlas porque me parecen lo suficientemente interesantes e importantes, que seguro que hay muchos directivos y directivas de empresas que dirán, oye, ¿qué trabajo tan modélico estáis haciendo? Obviamente que el trabajo luego es día a día, que el papel lo aguanta todo, pero la base, desde luego, y lo digo como director de recursos humanos también, y como conferenciante y mentor, no siempre te encuentras, a veces te encuentras auténticos desiertos de conceptos en las empresas, pero otras veces un armazón como el que estáis demostrando. Es decir, desde el acompañamiento, el empoderamiento, los equipos multidisciplinares y los objetivos a corto plazo. O sea, a mí me parece lo suficientemente relevante en el mundo y además también en vuestro sector. A mí me parece innovador. No sé, ¿me equivoco o no me equivoco, Marta? Di que no me equivoco.
A ver,
mejor.
Innovador. Bueno, no te equivocas, pero. Vale. Yo creo que innovador en cuanto a los puntos no es. O sea, yo creo que eso es lo que todo el mundo sabemos que es necesario. Innovador sería después, bueno, pues alcanzar el éxito y ponerlo en marcha, claro. Que ahí estamos.
Claro. Pues eso lo vamos a conseguir seguramente. Convencido estoy. Carlos, quería preguntarte, porque estas iniciativas, desde esta parte más cultural. Hay que preguntarlo. ¿Qué repercusión está teniendo en la parte operativa? O a lo mejor es que esté todavía en una fase inicial, pero como vivimos en la sociedad de los resultados, aunque algunos interpretan resultados de distintas maneras, sí. ¿Estáis viendo ya algún atisbo de resultado?
A ver, esto no es un sprint, esto es un maratón. Uh-huh. Acabamos de empezar y queda mucho camino. Vemos, en algunos equipos estamos viendo algunos brotes, estoy viendo cómo la gente reacciona, cómo la gente comunica más, se abre más, y esto está costando, pero estamos muy lejos de donde queremos llegar, y son años, y eso es lo difícil en este camino. No es algo de que implemento hoy y mañana tengo resultados, no, esto tarda. Esos son 42 kilómetros que hay que correr.
Madre mía, yo 42 kilómetros corriendo, en fin, Estela. Pero fíjate, lo que has dicho, Carlos, me parece lo suficientemente importante como para resaltarlo. Es que sois una joya los dos, es que me dais titulares. Esto no es un sprint. Es que muchas empresas creen que es, bueno,
de la mañana
cultural, aguacín y ya está. No,
y,
no.
Y mi EBT mañana sube.
Y el EBITDA se queda, estupendo, maravilloso. Claro. Es que no es así. Además, con tu experiencia, con tu gran experiencia en el mundo del sector financiero, pues estamos hablando de un hombre que es referencia, Carlos Lorenzo. Esto supone, bueno, yo ya lo he visto, pero ¿para ti supone un factor diferencial respecto a la competencia?
A día de hoy aún no, ya te digo. Estamos ahí trabajando. Tuve la suerte de estar en varias empresas. En algunos o algunas se están haciendo también, o vi ya cosas de actual, pero yo creo que a largo plazo sí que nos va a venir, y sobre todo con esta situación. Nosotros tenemos la base en Coruña, ¿no? Y ahí
tenemos. Qué ganas tenemos de ir para allá, ¿eh?
Ya digo. tenemos la base en Coruña, y a veces es complicado atraer talento en el sentido de con conocimiento del sector. En el que estamos, y poder demostrar que somos diferentes de los demás, sí. atrae a mucho,
claro,
mucha,
claro. Es que sois, mucho talento. Es que sois diferentes. Ya por haber estado apostado por este programa, ya se muestra vuestra diferencia, sin lugar a dudas, y vuestro excelente gusto. Además, es que vamos a tener en un ratito, ¿vale?, después de la pequeña pausa, aparte de tener la conversación con los grandes de Conversa Consultores, si están disponibles, porque estos chicos, de verdad, están tan ocupados siempre, además vamos a tener la oportunidad de hablar con más gente de Os Spain, ¿verdad, Marta?
Sí. Hoy venimos muy acompañados, y además es lo que te comentamos en los primeros programas, que lo importante es que todo el equipo participe y también dé su visión, que mejor que ellos pues no lo puede dar nadie. Entonces, dentro de poco estará con nosotros Tamara, que es la persona que lidera todo este equipo de proyectos, y ella mejor que nadie te contará un poco cómo está siendo toda esta experiencia. Y dos personas también que forman parte del equipo, que son Vanessa y Susana, que también tienen mucho que contarnos.
¡Ay, qué bien! Que van a estar todas juntitas ahí para contarnos las cosas, ¿no? ¡Y qué maravilla! Bueno, pero antes de llegar a ese momento, quiero preguntaros a Marta, Carlos. Marta, ¿cómo estáis vosotras? ¿Cómo estás tú en este proceso? ¿Cómo te sientes?
¡Uy! Tengo que contestar ahora aquí a esto.
No, bueno, tú puedes coger el comodín de después.
Si quieres algún
momento.
Pues,
después de la pausa también. De lo que tú quieras, si estás bien y ya está.
A ver, no, claro. No,
ahora puedes empezar a quejarte ahí. Pues mira, Carlos, con esto.
No, a ver, esto es un reto muy grande, grande. O sea, muy grande, y como estábamos hablando, pues a medio o largo plazo, ¿no? Entonces, A ver, no te voy a decir que todo fenomenal. O sea, hay momentos que, lógico. Es más complicado, que tenemos que hacer un esfuerzo doble, que las cosas a lo mejor no salen como queríamos que saliesen, o en el tiempo que queríamos que saliesen.
Es que sois humanos, fíjate.
Pero bueno, teniendo pues las ganas y el reto y viendo el proyecto que es muy interesante, pues entonces poco a poco se va superando todo esto.
Y soy consciente además de que a pesar de lo, como todas las empresas, a pesar de los pasos adelante, pasos para atrás, de los traspiés, el entusiasmo se contagia y sé de buena tinta cuando además venís aquí y lo habláis tanto en directo como por teléfono que estáis generando entusiasmo y eso se ve poco a poco. Carlos, yo quiero preguntarte a ti como referente del sector, ¿tú cómo estás? ¿De acuerdo? Aparte de que has estado un poco pachucho, me has contado, pero ¿cómo estás? Tienes 50 segundillos, ¿eh? No, tampoco mucho más.
Ahí estamos. A mí lo que de este proyecto que digo, hemos lanzado, a mí lo que es que es para mí es divertido. Así, lo estamos pasando bien. Sí, hay esos momentos de altos y bajos, pero lo importante es que estamos pasándolo muy bien.
Qué genial. Qué genial. Oye, dan ganas de trabajar con vosotros. Vamos a echar el currículum ahí. Oye, qué fantástico, qué maravilla. Bueno, pues eso, pues en un momentito, muy poquito tiempo, vamos a tener acceso a los compañeras de esta fantástica empresa de EOS Spain, que nos está demostrando que sin duda merece mucho la pena apostar por el cambio y que en estos momentos ellos están demostrando tanto a la competencia, que por supuesto que yo no hablo de competencia sino al final, sino de compañeros de mercado, como a su público objetivo, a sus clientes y a sus futuros clientes, que están contando o van a contar con una empresa que se preocupa porque las personas efectivamente hagan esa gestión del cambio, pero también para que esa empresa, para que EOS Spain sea el proyecto también y su proyecto, tanto de vida como de trabajo, como de expectativas profesionales, como de desarrollo. Dirán, bueno, pero así es. Pues así es, si no, solo tenéis que ver todo lo que hacen, todo lo que cuentan y todo lo que desarrollan. Y esto, de verdad, y lo digo con conocimiento de causa, no lo están haciendo todas las empresas. Siempre hay mil excusas para no hacer las cosas, pero cuando, como dice muy bien Marta, como hay voluntad, esfuerzo y entusiasmo, más la multidisciplinaridad, el empoderamiento y todas estas...
Te ha quedado, ¿eh?
Sí, sí, y todas estas grandes palancas, acompañamiento y objetivos a corto plazo, que me parece fantástico este esquema, todo es posible cuando las personas ponen esa voluntad. Bueno, pues una pequeña pausita y seguimos contando cosas interesantísimas. ¡Un abrazo y seguimos!
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Este martes 4 de mayo, programa especial El Balance, Elecciones Comunidad de Madrid. Desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche, toda la información de la jornada electoral, las encuestas a pie de urna, el recuento de votos y todo el análisis de los resultados con los contertulios del programa, conducido por Federico Quevedo y Lucía Martín. Especial Elecciones 4 de mayo en El Balance.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Atalayar cumple un año en Capital Radio. El espacio presentado por Víctor Arribas celebra sus primeros 12 meses de emisión diseccionando los grandes acontecimientos en política exterior desde mayo de 2020. Sigue con nosotros el primer año del programa de referencia en el análisis internacional con un programa especial el lunes 3 de mayo a las 10 de la noche en el que haremos un chequeo al liderazgo mundial. Atalayar, las claves del mundo en tus manos. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. En Capital Radio, Humanos en la Oficina, con Miguel Ángel Pérez Laguna.
Pues aquí seguimos en Humanos en la Oficina, bueno, y hablando de cosas fantásticas, maravillosas, y bueno, con gente genial. Se nos ha puesto un invitado más aquí, pero lo vamos a guardar así en secretillo, porque, bueno, es como una especie de estreno, Así que antes de ello, vamos a ir a esa fantástica sección durante unos minutitos, porque nos tiene algo seguro importante que contar, porque ellos son expertos en conversaciones. Porque es que conversan y conversan, que es que son conversaconsultores. Así que vamos a dar inicio a ese brevísimo diálogo con esa cuña tan bonita que tiene Conversa Consultores y que nos recuerda por qué existe esta empresa, Conversa Consultores.
Conversa Consultores, la compañía que entiende que una organización es una conversación. ¿Cómo se conversa en tu organización? ¿Has pensado en cuánto afecta a vuestros resultados las conversaciones pendientes o conflictivas? En Conversa son expertos en ayudar a las organizaciones a conversar eficientemente para mejorar sus resultados.
Bueno, pues mejorar eficientemente sus resultados. Y tenemos aquí a gran Ramón García y José Luis Bulnes. Bueno, no estamos aquí, los tenemos en antena, pero es como si estuvieran aquí, porque son de la casa. Queridos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, familia? Hola, buenos días a todos.
Oye, qué maravilla. ¿Cómo valen los resultados? ¿Alguna novedad que tengáis en Conversa Consultores? Porque estáis haciendo un montón de cosas. ¿Algo que queráis destacar ahora para el público que siempre está pendiente de vuestras novedades?
Pues mira, la semana pasada no pudimos estar porque estamos efectivamente hasta arriba de trabajo y cosas que tienen que ver mucho con lo que estáis hablando el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Temas de cambio, ¿no? Sí. Al final, en cualquier organización, somos lo que conversamos y en función de cómo conversemos vamos a llegar a unas cosas u otras, ¿no? Uh-huh. Actualmente estamos trabajando con compañías donde lo que estamos haciendo es trabajando sus conversaciones de desarrollo, que como decías tú antes bien, era el tema del feedback, ¿no? Y
sí.
Es una palabra bien fea.
Lo decía Carlos, que efectivamente sí. El feedback está siendo importante en ese proceso que están llevando a cabo. Y si es una palabra fea, ¿qué palabra usamos mejor?
Bueno, nosotros utilizamos conversaciones de desarrollo. Al final, todo lo que desarrollamos nosotros en las organizaciones tiene que ver con cómo lo conversamos.
Claro.
De tal manera que cuando hacemos una entrevista de desarrollo, lo que estamos haciendo es conversar con una persona para intentar mejorar los resultados.
Qué bueno.
Y hay un matiz importante.
Sí. Matiza.
Parece que está establecido que el feedback es de jefe a colaborador.
Claro.
Y nosotros lo que estamos trabajando es también ese que el colaborador al jefe de forma no agresiva y de forma que también implique un crecimiento de ambos, ¿no?
Claro.
Queremos un poco deshacer esa idea de que solo el feedback es de jefe a colaborador.
Bueno, yo te digo con claridad, después de mi experiencia de 15, 20 años de director de recursos humanos, esa bilateralidad, yo la he intentado varias veces. Muchos jefes o jefas tienen miedo de ese feedback o sienten que menoscabaría su autoridad. ¿Cómo convencemos de que esa conversación de desarrollo para el directivo, la directiva o la persona responsable simplemente puede ser un aliado para su productividad porque viene de una persona que está trabajando a su lado?
Bueno, yo creo que eso es un tema absolutamente cultural y que tenemos que trabajar en las organizaciones, ¿no?
Claro.
lo que tenemos que tener claro es que no es una conversación de desarrollo. Nosotros abogamos porque haya continuas conversaciones de desarrollo dentro de la organización, o continuas conversaciones que lo que nos van diciendo es, oye, pues cómo lo has hecho, cómo podríamos mejorarlo, y eso debería estar en el ADN de todos los jefes, de todos los managers, de todos los empleados, de todas las personas dentro de la organización.
Claro que sí. Claro,
¿y eso cómo se trabaja? Pues trabajando una cultura de diálogo en las organizaciones.
Bueno, como está haciendo además EOS Spain, cuando Marta, tú hablas de acompañamiento, es un acompañamiento continuo. De, bueno, hoy te acompaño y mañana Dios dirá.
Sí, sí, no, y bueno, estaba atendiendo a esto que estabais comentando, que yo considero el feedback, el 360, fundamental. O sea, no simplemente de jefe o de responsable a empleado, ¿vale? Y yo creo que lo que hablabas tú de que si, ese miedo que puedes sentir, yo creo que cualquier responsable, cualquier líder tiene que estar abierto a una crítica constructiva y sobre todo de las personas con las que trabaje más,
claro,
más mano a mano.
Claro,
¿no?
Que sí. Es que de verdad, es que hay directivos y directivas que es que realmente no les gustan las personas, ¿verdad? Es que yo me lo he encontrado incluso en conferencias y en mentorías, que yo lo que quiero que la gente haga lo que tienen que hacer, ¿vale? Y no me interesa su vida o su historia. Son despachadores de funciones. Pero gracias a Conversa Consultores, esto está llegando a su fin. Queridos amigos, queridos, os voy a dar feedback a vosotros. Conversación, mini conversación de desarrollo. Sois muy grandes y lo hacéis muy bien. Que lo sepáis.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Igualmente,
No hacía falta que fuera 360.
Nos pillopeamos mutuamente.
Oye, queridos, ¿dónde os pueden encontrar?
Bueno, pues nos pueden, si quieren ver lo que hacemos, pueden consultar nuestra página en conversaconsultores.com.
¿Lo puedes repetir? ¿Que es que es un nombre difícil?
Sí, bueno, vamos a ponerlo un poco más difícil, es conversaconsultores.com.
conversaconsultores.com. Bueno, pues ahí tienen más información sobre lo que está haciendo, bueno, los fantásticos Ramón García y José Luis Bulnes, sin duda ejemplo, modelo de personas, de profesionales y sobre todo de conversadores. No solo porque se enrollen, sino porque hacen que los demás conversen para que su vida mejore en la empresa. ¿A que lo he dicho bien? Más o menos, ¿no?
Eres un crack.
Vosotros sí que sois unos crack. Bueno, pues muchísimas gracias y os mandamos un besos y abrazos desde aquí, desde el estudio, ¿de acuerdo? Y esperando veros pronto de nuevo.
Un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, qué grandes sois, qué grandes son, además, hablando de esa conversación. Fíjate que, además, quería preguntarle un momento a Carlos, antes de pasar a vuestras compañeras también. Cuando esa conversación se da en EOS Spain, ¿no? Entiendo que el diálogo también es con un lenguaje directo, con un lenguaje cercano, es decir, ¿a la gente le cuesta expresarse en general? ¿O eso lleva en cada persona? ¿O bueno, se está bajando cada persona lo que necesite?
Va en cada persona, pero lo que queremos es ayudar a la gente que se exprese más, que no tenga miedo de decirle al jefe, mira, esto no está bien hecho, o que haya esa conversación bilateral, ¿no?
Claro.
Digo, hay gente que sí, luego que ya lo hace, que hay más confianza y se agradece,
ajá,
pero queremos que lo hagan todo el mundo en un ambiente correcto, ¿no?
Sí, en un ambiente correcto y un ambiente, al final, Marta, facilitador de que eso suceda, ¿no?
Sí, sí.
Porque a veces hay empresas que están tan rígidas que, como lo típico dice, bueno, el típico jefe o jefa dice, bueno, mi puerta siempre está abierta. Dice, madre mía, que nadie se le ocurra pasar por el lintel porque puede pasar de todo. Una cultura que no es que facilite ese diálogo y que sea natural, no como un examen, ¿no?
Sí, a ver, yo tengo claro que cuando un colaborador de tu equipo no viene a comentarte nada o no tiene la capacidad
la iniciativa.
Efectivamente, la iniciativa para venir a comentarte, pues esto no está bien o aquí pues deberíamos hacerlo de otra forma. Yo creo que casi el 90 o el 100% incluso de la culpa en este o de la responsabilidad en este caso no es de que él no tenga una capacidad de comunicación o que no sepa expresarse o que sino que es de que el responsable no facilita ese camino, o sea, esa comunicación.
Qué
entonces
importante.
Yo creo que debemos de trabajar en facilitar y darles la confianza y la transparencia para que cada una de estas personas pues estemos, bueno, pues comunicándonos continuamente,
claro,
y no en determinados momentos de evaluaciones o sino en el día a día, ¿no?
No sabes lo que te entiendo. Yo luché en una gran empresa por quitar la evaluación de desempeño anual. Dije, bueno, a ver, esta idiotez, y lo digo así en la comisión de dirección, es como querer perder peso y medirte solo, ponerte sobre la báscula en Navidades. A ver si vuelves a hacerlo las siguientes navidades. A ver, ¿de verdad crees que vas a perder peso así? Pues es lo mismo que estamos haciendo con la evaluación anual. Y conseguí quitarlo. Porque no tenía sentido una evaluación que además era muy restrictiva, una evaluación correctiva y muy agresiva. Y el diálogo tiene que ser continuo y sobre todo 360. Y lo que ha dicho Marta, que sigue dejando joyas. Transparencia y confianza. O sea, los líderes, las lideresas, las personas, tienen que dar esa transparencia y confianza para que la persona pueda decir, yo puedo hablar con Marta, yo puedo hablar con Carlos, puedo hablar con quien tenga que hablar, ¿no es así?
Sí, totalmente. Es que además partimos de la base que el nuevo estilo de liderazgo no es responsable y equipo. O sea, uh-huh. Yo creo que todos formamos parte del mismo equipo y cada uno de nosotros dentro de ese equipo tiene un papel diferente.
Claro.
Entonces, uh-huh. Bueno, yo creo que partiendo de esa base, yo creo que tiene que haber esa situación, bueno, pues de confianza, de
sí, de confianza y transparencia.
Sí, de igualdad y de trabajar en las mismas condiciones y prácticamente en la misma posición. O sea, al fin y al cabo, un líder es alguien que, bueno, pues te orienta, te facilita un poco el trabajo, pero la especialidad y el conocimiento y la experiencia lo tenemos que tener cada uno de las
sin duda alguna, sin duda alguna, pues si no, no haría falta las personas de la empresa. Bueno, pues genial. Vamos a revelaros que tenemos aquí un invitado muy especial. Es, bueno, una persona, yo la he conocido hace 5 minutos, pero ya me ha caído bien, porque le veo un hombre con ganas de contar cosas, con ganas de decir, y además se estrena en Capital Radio, y esperemos que venga muchas más veces, porque, en fin, ha sido así como visto y no visto. Tenemos aquí a Luis Fernando Rodríguez, que es CEO de Watch and Act. Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Cómo estás?
Muy bien,
sí.
Gracias.
Oye, te he hecho una presentación bonita, ¿eh?
Preciosa, vamos.
Muy bien. Oye, querido Luis, cuéntanos, así brevemente, pues ya sabes cómo es la radio, ¿qué es eso de Watch and Act?
Ajá, muy bien. Pues mira, es una empresa de consultoría que ayudamos a las empresas a cambiar.
A cambiar.
Que ese cambio pase.
Ajá.
Ese es el nuestro trabajo.
Uh-huh. Bueno, ¿y ese cambio, más o menos, cómo lo hacéis?
Uh-huh. Pues este es un tema que, curiosamente, a mí me es novedoso para mí. Es
Ajá.
decir, yo cuando estaba en KPMG en Londres, uh-huh. había algún tipo de proyectos que eran tan sumamente diferentes a los que vivía en España y Portugal,
¿sí?
Que, bueno, pues me llamaron mucho la atención.
Uh-huh.
Eran los proyectos de transformación, ¿no?, organizacional. Es decir, aquí en España no había ese tipo de proyectos.
Uh-huh.
Y entonces me pareció que hacia el entorno en que íbamos, tener una especialización, ¿no?, en uh-huh. ayudar a las empresas a cambiar era necesario.
Ajá. Oye, qué interesante. ¿Qué tipo de empresas son las que actuáis? ¿Pymes, grandes, pequeñas, pequeñísimas, uh-huh. enormes, gigantescas? ¿Otro pues, tipo de sectores?
La mayoría de nuestras empresas son del IBEX 35, uh-huh. pero...
Esas son las gordas, ¿no?
Sí, pero por un tema no significa que sean las mejores. ¿Sabes?
No. Ah, hablamos del tamaño, que no es lo más importante.
Ni mucho menos. es por un deje, digamos, profesional, ¿no? Pues
claro.
De donde vienes, es donde tienes tus contactos, uh-huh. pues es de donde normalmente desarrollas luego tu camino, bueno, pues de clientes, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahora mismo las pymes, ¿no? Es decir, empresas de... Yo diría, pues, de más de 500.000 empleados. Es decir, estos se están convirtiendo, yo creo, en el nuevo motor, gran motor,
el gran
regenerador
motor.
Y revitalizador sí. de la economía española.
Claro, qué bueno. Y además con vuestra labor todavía más motor, vamos, lo que le dais es más voltaje y en fin, y combustible para
bueno,
que esa transformación
es un granito más de arena.
Claro, sí. sea realmente efectiva. Oye, qué bueno, Luis, pues bueno, nos estás descubriendo una iniciativa muy interesante. Podemos ver, pues, vuestra página web, ¿cuál es? Para que las personas puedan
bueno,
decir.
Bueno, es watchandact.eu de Unión Europea.
Ajá. watchandact.eu. Bueno, oye, pues la verdad es que es francamente interesante. Nos dan ganas de saber más cosas. Vamos a seguir compartiendo la conversación, ¿vale? Porque la transformación organizacional, desde luego, mira, tiene mucho que ver con lo que está haciendo, ese proceso que está haciendo y transparentando EOS Spain. Bueno, pues lo que habíamos dicho, la noticia de que compañeras de nuestros grandes amigos, Marta y Carlos, pues están en antena. Pues han dicho, Marta, aquí tenéis que salir aquí todo el mundo y contarlo. Bueno, no vamos a contar solo Marta y yo, o sea, perdón, Carlos y yo. Así que, bueno, ¿a quién tenemos con nosotros, Marta?
Pues como te comentaba antes, tenemos a nuestra compañera Tamara, que lidera pues todo el área de proyectos dentro de EOS Spain. Uh-huh. Ella se incorporó también hace más de un año a la compañía y yo creo que, como te decía, ella es la mejor que te puede comentar un poco cómo ha sido todo este proceso y, uh-huh. y qué retos y qué dificultades. Pues
y además, ¿tenemos a alguien más?
Aparte, sí, claro. ¿No? Con ella están... también nuestra compañera Susana y nuestra compañera Vanessa, que forman parte de este equipo y que, bueno, pues están haciendo, bueno, pues cosas muy, muy, muy interesantes y que prefiero que, lógicamente, las comenten ellas.
Bueno,
¿no?
Fantástico. Bueno, hoy me estáis escuchando, estáis haciendo cosas muy interesantes. Hoy estáis haciendo algo muy interesante, que es salir a la radio. Tamara, Susana y Vanessa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
Pues fantástico, encantado de escucharos, de oíros y qué bien que hagáis cosas interesantes, ¿eh? Ya os envidia de más de la mitad de España. Tamara, cuéntanos, porque nos han contado Marta y Carlos cosas muy interesantes también sobre lo que estáis haciendo, pero bueno, como dice Marta, Tamara, si nos puedes contar más sobre esta experiencia de cambio y cómo se está realizando, pues sería fantástico.
Estupendo. Bueno, buenos días a todos desde nuestras oficinas de A Coruña, a todos los oyentes y a todos los que os encontráis en el estudio, ¿vale? Uh-huh. Pues qué añadir, Miguel Ángel, sobre un tema del que seguramente todos compartamos opinión. El trabajo en equipo y por proyectos enriquece siempre y en todos los sentidos, uh-huh. a nivel personal, a nivel profesional y como empresa.
Uh-huh.
Nos permite trabajar de manera multidisciplinar, transversal y colaborativa a todas las áreas de negocio y genera unos foros en los que todo el mundo puede aportar su conocimiento, experiencia y opinión.
Sí.
Yo siempre digo que el trabajo es tan departamentalizado en el que el talento no se comparte, le queda muy poco recorrido.
Uy, sí.
Es más, no imagino otro futuro para las compañías que no pase por el trabajo colaborativo y por proyectos.
Sin duda, porque los departamentos estanco ya quedaron los 80 y en los 90. Oye, y Tamara, ¿cómo ha sido poner esto en marcha? ¿Cuál es tu valoración? Ahora que no te oye casi nadie, unas 50.000 personas de medio. Cuenta.
Pues, está claro que todo cambio o novedad genera incertidumbre en las personas, es lo normal, es natural. Pasar por un periodo de adaptación hasta llegar a sentirse cómodo con esta forma de trabajar es necesario. Uh-huh. Pero hay que decir, me gustaría decir que la experiencia generalizada suele ser muy satisfactoria.
Uh-huh.
Trabajar por proyectos en equipo de forma colaborativa es todo un lujo, yo lo digo muy a menudo siempre, uh-huh. un disfrute para la mayoría.
Claro.
Líneas generales, que es un sentimiento compartido por todos aquellos que participamos de esta forma de trabajar.
Claro. Oye, y bueno, tú que además has estado incorporando a estos proyectos de los que estás hablando a diferentes personas, ¿en qué te has basado también para incorporar a estas personas a estos proyectos, no? Y así escuchamos también todas las voces que tenéis ahí al otro lado. Cuéntanos, Tamara.
Pues para arrancar todos los proyectos ambiciosos que EOS Spain necesitaba poner en marcha, contamos con personas clave dentro de nuestra organización, personas con un gran expertise, con especial conocimiento de la parte operativa, pero además se dio la circunstancia que son personas responsables de área y con equipos a cargo, lo que supuso un gran sobreesfuerzo por su parte,
uh-huh.
pues la participación en proyectos les absorbió considerablemente y tuvieron que compaginar toda esta nueva implicación con sus funciones y responsabilidades diarias.
Madre mía.
De hecho, desde aquí, si me lo permites,
sí.
y aprovechando, me gustaría agradecer una vez más su implicación, dedicación y motivación. De hecho, tenemos la suerte de que nos acompañan aquí Susana y Vanessa,
uh-huh.
y que participan del equipo de proyectos y que me encantaría que ellas pudiesen compartiros su experiencia en toda esta aventura.
Oye, qué bien. Bueno, pues yo tengo aquí la referencia Susana Corro y Vanessa Torreiro. En fin, dos grandes profesionales, en fin, que estamos de socios, ¿verdad? Marta, Carlos y Luis también. También vamos a escucharlas, ¿no? Oye, dado que, en fin, nos están contando cosas que tienen mucho que ver con lo que están haciendo, con su gran trabajo, y vamos a preguntarle cómo han vivido ellas. Querida Susana, querida Vanessa, ¿cómo habéis vivido vosotras este cambio en la forma de trabajar?
Hola, Miguel Ángel. Hola a todos.
Hola.
A ver, para mí tengo que decir que ha sido una experiencia súper positiva.
Uh-huh.
Pero sobre todo, si nos ponemos a destacar algo, para mí lo que es muy importante es que te das cuenta la necesidad de trabajar en equipo y que además en ese trabajo en equipo participen todas las áreas.
Uh-huh.
En las sesiones de trabajo que mantenemos es súper interesante escuchar pues diferentes ideas y diferentes puntos de vista, pero de las diferentes áreas, porque uh-huh. a veces uno se centra en la de uno mismo y al final
claro.
pierdes visión del resto.
Claro.
Entonces, ahí sí que te das cuenta que a lo mejor sin estas reuniones, pues pasarías por alto muchos puntos importantes que no valorarías pues a la hora de tomar una buena decisión o a la hora de solucionar un problema.
Qué bueno. Qué interesante, perdóname que te interrumpa, qué interesante lo que dices, porque que nos demos cuenta de lo que hacen los demás es vital para que no seamos ese departamento estanco. Y además me encanta, como dices, porque para ti todo es súper, ¿eh? Súper interesante y súper positivo. Pues ya para mí eres súper total, ¿eh? De verdad, eso es que es maravilloso. También para que habléis las dos, en base a vuestra experiencia, ¿qué áreas de mejora creéis que tiene EOS Spain en este aspecto? Cuidado con lo que decís, ¿eh? Que esta es producta premium, pero podéis decirlo claramente.
Venga, pues vamos a decirlo claramente. Yo sí que quiero un poco acompañar las palabras de mis compañeras diciendo que ha sido una experiencia muy positiva a nivel profesional y a nivel personal. Trabajar con compañeros que además te sirven de soporte es un lujo y un privilegio. Pero sí que es cierto que ha sido un gran esfuerzo. Entonces, no estaría de más incorporar y abrir el área de influencia a más personas para que trabajen proyectos aprovechando pues tener más apoyo para descargarnos de las tareas diarias.
Importante.
Ya que estamos aquí en un foro y no nos escucha nadie y claro, está Carlos del otro lado.
Podemos cortar ya, por favor.
Está poniendo Carlos cara de póker, pero podéis continuar. Sí, venga, un poquito más. Venga.
Yo me uno a lo que dice mi compañera Vanessa.
Sí.
Por un lado, descargas trabajo y por otro lado, implicas a más gente, que creo que es necesario implicar a cuanta más gente mejor en los proyectos de la empresa. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro.
Sí. Bueno, vamos a dejar de hablar de pájaros y de matar a nadie, porque lo que se trata es que, sinceramente, tanto lo que estáis haciendo está suponiendo un esfuerzo y también, obviamente, pues es lógico querer abrir ese arco de posibilidades, arco de influencia y, bueno, pues descargar también de tareas. Esto se llama Feedback 360, sí. Lo acabamos de hacer ahora mismo. Carlos Marta, ¿alguna observación a lo que ha dicho Susana o Vanessa?
Bueno, a mí la verdad es que no me coge por sorpresa nada de lo que están diciendo. No, o sea, bueno. Es algo que hemos hablado repetidamente y bueno, y es lógico. Como bien decían, son personas que tienen ya su responsabilidad dentro de la empresa, sí. Y que además están participando en otros proyectos, con lo cual evidentemente lo que tenemos que trabajar es en ampliar esa estructura y en dotarles un poco de los recursos necesarios.
Bueno, estáis alineados, esto es fantástico. Luis, quería preguntarte, vosotros que sois expertos en esa transformación organizacional, en fin, el hecho de esa transparencia entre los testimonios y que las personas hablen, ¿para vosotros es importante o os centráis más en los procedimientos o procesos?
Bueno, nuestra experiencia, digamos, pues no es... es decir, tiene una carencia o una frustración. Como tú has sido director de recursos humanos,
sí.
lo sabes.
Sí, hace mucho tiempo ya.
Y, es decir, el tema bajo mi punto de vista, ¿no? de las personas, yo creo, ¿no? que su base fundamental es el cambio organizacional, ¿eh? Es decir, es crear entornos empresariales que cambien a las personas.
Claro.
Es decir, lo otro es coaching y es un tema más de carácter psicológico y lo otro es un tema más de carácter sociológico. Entonces, yo creo que son necesarios ambos, claro. ¿no? Pero, es decir, como directivos o como empresarios, es decir, creo que se debe poner el foco, ¿no? Incluso a nivel país,
sí, muy
en
importante.
Lo que es la transformación como bien decíais, sí. cultural, ¿no?
Ajá.
Y eso es un proceso, digamos, que tiene mucho que ver con analizar las organizaciones y
claro.
sus propias patologías.
Qué importante analizar esa organización y que esa organización sea capaz de que las personas se sientan empoderadas, se sientan capaces de hacer. Al final todo es un conglomerado de cosas y un proceso complicado y complejo, pero lo importante que las personas se pongan con la voluntad de hacerlo y comunicarlo, como lo estamos haciendo por teléfono. Oye, pues yo creo que es buen momento, que no está Juanma Romero, que desde aquí les deseamos lo mejor. Vamos a dar los Juanma Awards, pero yo creo que tiene buena pinta. Así que, sin más dilación, los Juanma Awards. Pues yo, Miguel Ángel Pérez Laguna, director del programa de radio Humanos en la Oficina, mentor, speaker internacional, consejero de empresa y todo lo que me dijo mi madre que dijera en su momento. Quiero dar el premio, los premios más arbitrarios en el mundo de la radio, porque no tienen prácticamente ningún criterio y se hacían cuando estaba aquí Juan Manuel Romero porque le daba la gana. Bueno, pues ahora los doy yo porque me da la gana. Un premio que rivaliza con el Cervantes y el Garbanzo de Oro. Es el Juan Mabor. Y lo quiero dar por el esfuerzo de transparencia, por el esfuerzo que están haciendo y también por el trabajo diario a Susana Corro y Vanessa Torreiro, el Juanma Award de esta semana. ¡Un fuerte aplauso para ellas! ¡Impresionante, impresionante! Bueno, se han quedado mudas. Susana, Vanessa, ¿cómo recibís este premio, este galardón?
Pues con mucha emoción, ¿qué te vamos a decir? Pues sí, la verdad que sí.
Bueno,
son vencedoras de ese premio y mucho más.
Correcto.
Sí, Miguel Ángel, por cierto, que no sé si recuerdas que habíamos hecho una dinámica de agradecimiento hace unas semanas en EOS.
Sí, que la pusimos ahí.
Pues Susana fue la persona que más reconocimientos recibió de toda la empresa. Entonces, bueno, pues también...
¡Madre mía!
Ya tiene dos premios.
Ya tiene dos premios. Bueno, aquí tenemos Juanma Wolf pendientes, porque Juanma Wolf, ¿vale?, que uno no tiene más de apellido también, Juanma Ward va con el libro Humanos en la Oficina. Pero es que como no ha venido Juanma, pues no lo hemos traído, pero de verdad que os prometemos que os enviamos ahí, por lo menos.
Oye, yo no tengo mi libro todavía, ya hace tiempo que tengo el premio.
Lo sé. Pero bueno, desde luego, Susana y Vanessa, cuando vayáis ahora por la calle, os van a mirar de otra manera. O sea, eso es seguro. Cuando vayáis por la calle dirán, Susana, a ti te han dado Juanma, ¿no? Pues eso, como el anuncio de arroz. Igual. Bueno, pues qué fantástico, qué maravilla. No tenemos tiempo para más, ¿eh? Simplemente, nada, un pequeño mensaje, nos quedan 40 segundos. Marta.
Pues nada, que como tú bien dices, y bueno, como hemos visto hoy, al final el trabajo de EOS Spain es el trabajo de cada una de las personas que formamos parte de la empresa.
Sin duda.
Todos tenemos, bueno, la misma importancia en este proyecto.
Muy bien, Marta Pereiro, muy grande, la verdad, muchísimas gracias. Carlos Lorenzo, mensaje, que nos quedan unos segunditos.
Yo solo tres, darle las gracias a este gran equipo que tenemos, a Vanessa, Susana y a Tamara, que son el ejemplo que queremos en EOS España. Gracias.
Ajá, muy bien. Querido Luis, ¿qué tal este pequeño aperitivo de Humanos en la Oficina?
Bueno, yo solamente dar un saludo enorme a tus oyentes y hacerles partícipes de que cambien las cosas y dejen las empresas mejor de lo que las han encontrado.
Oye, qué gran consejo, Luis. Mil gracias de verdad por compartir un ratito de tiempo en Humanos en la Oficina. Bueno, pues vamos a poner esa... Aquí, Luis, acabamos con una canción, ¿eh? No es coña, ¿eh? Y además acabamos aplaudiendo. Vamos a ver si lo podemos conseguir, porque a veces el ritmo no es fácil de conseguir. A ver. Ahí. Venga, vamos a ver si nos podéis acompañar. Ahí. Eso es. ¡Perfecto! Pues hemos hecho un programón, señores. Un programón fantástico aquí a los viernes a la 1 en Capital Radio. Hemos tenido a la fantástica gente de Conversa Consultores. Hemos tenido aquí en el estudio a EOS Spain, a Carlos y a Marta. Y además con todas sus compañeras, con Susana, con Vanessa, con todo el mundo y Tamara. Que no se me olvide Tamara. Gracias por compartir vuestro espacio, vuestra transparencia y vuestra información. Y también hemos tenido aquí gente fantástica que nos ha contado, como el director de innovación que ha estado de Grupo 5, Miguel Simón. Qué maravilla, qué fantástico. Luego pondrán más aplausos para que no se me vea a mí solo. Aquí estaremos en Humanos en la Oficina los viernes a la 1 en Capital Radio y en humanosenlaoficina.com. Las mentorías, las conferencias y los programas de radio para empresas en vuestra propia oficina desde la página web. Un fuerte abrazo a todos. ¡Gracias!
Capital Radio Madrid, 105.7. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes.